Viniste a ser feliz. No te distraigas. Soy Carolina Simón, multiplicadora de ilusiones. Semanalmente te acompaño en el podcast de Radio Insular, mostrando cómo tu potencial es infinito, dando herramientas para llevarlo a cabo. Si quieres contar conmigo para impartir una ponencia o conducir un evento, llama al 600-706-300. Estaré encantada de acompañarte. Puedes seguirme en redes sociales, psicóloga Carolina Simón. Recuerda, la excelencia no es un acto, es un hábito.
Ahora sí que sí. Carolina Simón, buenos días.
Buenos días.
Que decía yo que la semana pasada la voz no te lo permitía, a mí me pasaba días atrás y ya estás repuesta.
Sí, sí, ya solo ha quedado tos residual, pero la verdad que es que el cuerpo avisa y uno se iba desinflando y me quedaba completamente afónica.
Pues bueno.
Pero mira, ya está. Ya
de todos modos, cuando uno utiliza mucho la voz es lo que a veces tiene, que se agota. Y hay que descansar un poquito y el cuerpo nos lo dice así drásticamente, botón de off.
Y también viene bien exactamente, además que un psicólogo sin voz, pues yo no sé.
Difícil lo ibas a tener. Pues ya te tenemos aquí con tu voz repuesta totalmente y con un asunto que decía yo que seguramente a nuestros oyentes les va a resultar muy interesante. ¿Cuál es el tema de este lunes?
Pues hoy vamos a dar 8 estrategias para reducir la ansiedad por comer.
La ansiedad por comer, porque no solo comemos cuando tenemos hambre.
Hoy vamos a ver esas diferencias, ¿no? Entre el hambre fisiológica, el hambre emocional, el hambre nervioso.
Bueno, pues
todo el mundo tiene tendencia, sobre todo por la noche, a levantarse y a engullir lo que haya en
la nevera. O esos momentos en los que, a pesar de que hemos comido bien, pero todavía te apetece algo más.
Y cabe.
Sí. Está demostrado que cabe.
Y no suele ser algo verde, como digo yo, ¿no?
No suele apetecer una lechuguita ni un brócoli, sino algo bastante más dulce normalmente, ¿verdad?
Sí, fíjate hasta en las películas, ¿no? Cuando vemos que alguien está un poco de triste, se pone la manta encima del sofá, se abre la tarrina esa de helado gigante y a cucharada.
Sí, es como muy mítico, ¿no? Eso de sofá, manta y tarrina gigante de helado.
O chuche, ¿no? Cuando va... hace mucho que no veo a tal amigo, vas a su casa porque ha pasado un poco de y tienes que ir quitando que si cajas de pizza, que si cajas de tal, que si... Tenemos tendencia a desahogarnos de una manera quizá no producente, pero la más rápida es esa.
La comida.
Sí.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué hacemos?
Mira, comer puede ser una acción en la que se expresa la ansiedad. Es decir, al igual que hemos empezado la sección diciendo que la voz avisa cuando necesita un descanso, la ansiedad no solo surge en palpitaciones, en sudoración, en nerviosismo, en bloqueo, también tiene esa vía de escape que es la comida. Entonces hoy vamos a enseñar a nuestros oyentes a trabajar el pensamiento y las emociones para lograr abordar esta situación y que podamos equilibrar nuestra vida. Fijaos, hay algo que en este caso es muy relevante. Quien tiene una relación complicada con los alimentos se enfrenta a desafíos para controlar este impulso alimenticio. ¿Qué quiere decir esto? Que quien no lleva una alimentación adecuada y equilibrada le enseña al cerebro a tener esos picos y entonces la ansiedad encuentra una puerta más amplia para salir por ahí.
O sea, que esto también se aprende o se adiestra,
exactamente,
por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí. Cuanto más orden tengas en tu vida, no orden estricto, ¿no?, de obsesivo compulsivo, sino donde los ámbitos o las facetas principales estén más o menos estables, la ansiedad es como que está en un laberinto, no puede salir por cualquier lado. Ahora, si hay un desajuste, le damos cancha libre para hacer lo que quiera. En muchos casos se recurre a la comida como una forma de lidiar con el estrés, la tristeza o la frustración. Es como si fuese un analgésico instantáneo. Es común que las personas que intentan aplicar una dieta restrictiva, lo que a menudo resulta cuando la ansiedad sale por nuestros poros, es el efecto rebote.
Claro.
Tanto aprietas algo que cuando se suelta eso... de manera mental, no porque lo quieras hacer tú por tu propia voluntad, pues viene todo lo contraproducente.
Es como cuando estiramos un elástico, estiramos, luego sueltas y ¡buf!
Y no lo entendemos. Y entonces eso entra en la rueda de la autoexigencia, de la culpabilidad, del madre mía. O sea, hay gente que ya come sabiendo lo mal que le va a sentar y aún así no lo puede evitar, porque es comer por compulsión. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de hambres que existen. ¿Cómo podemos reducir la ansiedad por comer?
Venga, ¿cómo?
La ansiedad por comer surge cuando no somos capaces de controlar nuestros estados de emoción negativa. Entonces lo expresamos a través de esa elección alimenticia. Esta investigación se ha llevado a cabo desde la Universidad Pontificia Católica de Perú, donde se ha señalado que hay una combinación de factores que aumenta la probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria con estas emociones negativas. Entonces, para abordar este problema es necesario atender a tres puntos importantes: al comportamiento, a la emoción y al pensamiento. Vamos a ver qué estrategias efectivas nos pueden ayudar a entrenar el cerebro, como nos has dicho tú. ¿Esto se puede entrenar? Pues sí. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la diferencia entre hambre fisiológica de la emocional. Para todos nuestros oyentes, ¿por qué las noches atacas la nevera a pesar de que has cenado hace 2 horas? ¿Por qué no dejas de comer hasta que te aseguras de que el paquete de papas está vacío?
Ay, esto es verdad.
Dice, bueno, para lo que me queda ya, total, venga un poquito.
Y está lleno, pero ¿qué vas a
hacer? La mano va por otro lado. Y la boca mastica. Es que de verdad, a veces es que no... A los niños sobre todo les pasa un montón que tienen. Entonces, tal y como se subraya en la investigación que nombrábamos, a menudo comemos por tristeza, frustración o por aburrimiento.
Sí.
El impulso de comer por ansiedad, ¿qué esconde? Una dificultad por saber identificar el hambre real del hambre emocional. ¿Cuál es el hambre fisiológica, el de verdad? Vamos a dar pequeños indicadores para que la sepáis identificar.
Venga.
Se siente en el estómago. No causa sentimientos de culpabilidad. Este es un indicador buenísimo. Sí. Se presenta de forma progresiva y puede posponerse un poco. Cuando la persona se siente satisfecha, deja de comer. Se satisface con cualquier tipo de alimento, incluyendo frutas y verduras.
Bueno.
Este hambre lo identificamos muchísimo menos. Y ahora vamos a ver dónde estamos casi todos buceando. ¿Cuál es el hambre emocional?
A ver, ¿cómo identificamos cuándo es emocional?
Es repentina y se tiene que satisfacer de forma inmediata. O sea, no puedes decir, bueno, acabo esto y ahora... No, empieza la cabeza. Come esto. Y hasta que no lo haces, no para. Existen dificultades para controlar las porciones. Puede causar sentimientos de culpa, vergüenza o tristeza. Provoca antojos específicos. ¿De qué? De alimentos altos en azúcares y grasas, como pizza, helado o chocolate.
Es verdad esto de, tengo hambre, me comería una bolsa de papas. Si no, cómate una ensaladita. No.
Es que el cerebro me está pidiendo esto. Bueno, pues eso es hambre emocional. Que lo que lo impulsa es la tristeza, la frustración o el aburrimiento. O sea, cuando tengamos ese impulso, hay que pararse y decir, ¿qué me está generando a mí esto? No, voy a hablar conmigo mismo a ver si se me quita el hambre. No, tampoco. O sea, no hay que profundizar, pero sí hay que saber que eso viene de la mano de otra cosa, que no está solucionada. Otra estrategia es evitar pensamientos en términos absolutos. Tenemos que favorecer el equilibrio. Comer una hamburguesa con papa el sábado por la noche no implica que estés haciendo todo mal. De la misma manera que abstenerte de disfrutar de un helado durante meses tampoco indica que estás en el camino correcto.
Ni un extremo ni el otro.
Eso.
Vale.
Para disminuir la ansiedad por comer es importante contrarrestar la tendencia a caer en extremos. A menudo las dietas restrictivas nos llevan a pensar que existen alimentos buenos y otros malos, cuando en realidad lo que importa es poder disfrutarlos con moderación. Porque cuanto más te prohíba tu mente algo, más vas a desear ese algo.
Pero yo creo que, eso te iba a decir, yo creo que pasa en todo, ¿no? Las previsiones son como una lucecita ahí que nos parpadea y nos hace mirar a ese punto.
Es lo mismo de verdad, que es que yo no quiero pensar en volver a comer un helado, no quiero pensar en ese helado de vainilla. No quiero, la cabeza solo saliva ya pensando en el cucurucho o en la tarrina. Nos tenemos que asegurar que la ansiedad por comer no te tome por sorpresa. Vamos a ver qué significa esto. Necesitamos tener una lista planificada de alimentos y comprar de forma consciente. Hay algo muy importante que nos recomiendan siempre, que es cada vez que vayas a hacer la compra, que hayas comido, es muy importante.
Sí.
Porque si vas con sensación de hambre, tu cerebro va a querer coger mucho más de lo que necesitas en ese momento.
No de las ensaladitas, precisamente. ¿No vas a ir a la frutería en primer lugar?
No, entonces necesitamos una pequeña planificación porque eso va a hacer que elijas de manera más nutritiva.
Uh-huh.
Tenemos que minimizar la importancia que le damos a la comida en nuestro día a día. Porque es posible que enfocarte en la alimentación de forma excesiva, ¿qué hace? Que intensifique esa ansiedad.
Que estás todo el día pensando en la comida al final, ¿no?
Mira,
para
los
bien o
españoles
para mal.
Somos los únicos que estamos comiendo y estamos pensando en dónde vamos a ir a cenar.
Totalmente.
Pero además es que pasa, estás de vacaciones. Oye, qué bien estamos, qué gustito. ¿Y qué te parece ese sitio para cenar y todavía estás con el primer plato?
Sí, sí, o pensando en lo que te vas a comer en la merienda o por qué luego no vamos a comernos aquel heladito.
Somos. Bueno, también, hombre, también como en España no se vive en ningún sitio.
Que disfrutamos mucho de la comida.
Sí, eso es. Es importante recordar que si bien la comida es una parte necesaria y agradable en la vida, no debe convertirse en el centro de atención. ¿Por qué? Porque es fundamental que diversifiquemos nuestras fuentes de felicidad. Tenemos que buscar actividades que nos brinden más satisfacción que el comer, que es complicado, pero se encuentran. ¿Por qué? Porque al encontrar otros aspectos que nutran nuestra vida de manera integral, vamos a reducir la dependencia emocional de la comida y vamos a tener una relación más equilibrada con ella. Tenemos que soltar ese cordón umbilical tóxico, esa relación que creamos como si se fuera a acabar el mundo. Si diversificamos esta energía, vamos a hacer que la relación sea más saludable. Y tenemos que encontrar para ello otras vías para canalizar la ansiedad. Tenemos que utilizar técnicas como meditar, el yoga, practicar ejercicio físico, porque esto va a hacer que la ansiedad se mantenga un poquito en la barrera y que no salga como caballo desbocado. Podemos considerar pasatiempos creativos como pintura, alfarería, mandalas, que te van a permitir expresar esos sentimientos que tienes ahí enquistados de una manera un poquito más positiva. Y no vas a depender de la comida como única vía de escape, que es el cerebro. La satisfacción más inmediata viene de darle a nuestro organismo eso que hemos dicho, o pizza, o helado, o chocolate.
Fíjate.
Cuando estamos en bucle emocional, comemos eso y ¡ay! Pero eso te dura un segundo. Lo que pasa es que el cerebro se engancha a eso.
Ah, como una droga.
Igual.
Tal cual.
Igual. Tenemos que practicar la alimentación consciente. ¿Qué significa esto? Pues tenemos que tomar tiempo para saborear cada bocado, disfrutar de la textura y reconocer cuándo sientes satisfacción. No tenemos que engullir, tenemos que saber comer saboreando. El paladar, qué importante es. No podemos tirar la toalla al primer tropezón. Porque es que no lo podemos hacer fenomenal por mucho que nos lo propongamos. Entonces, cuando nos desinflamos y decimos, bueno, ¿ya para qué? Fíjate, lo estás intentando otra vez. No. La alimentación es una necesidad diaria para nuestra supervivencia. Entonces, es comprensible que mejorar la relación con la comida no sea algo simple ni lineal. Vamos a tener esas montañas rusas. Tenemos que aceptar que va a haber desafíos en el camino.
Claro.
En lugar de considerar un fracaso comer en exceso en una reunión social, tómatelo como una oportunidad para reflexionar sobre qué te ha llevado a actuar así en esa situación, para hacerlo de manera diferente si no te has sentido bien en el futuro. Tenemos que involucrar a los amigos y a los familiares. Tarea ardua, ¿eh? Porque expresar tus preocupaciones, objetivos y emociones con tus seres queridos proporciona una red de contención, porque te pueden dar el ánimo y comprensión en vez de simplemente alimentar esta turbulencia interna. Tener a alguien en quien confiar hace que tus expectativas mejoren día a día.
Uh-huh.
Porque si no pedimos ayuda, parece que es síntoma de debilidad. Aquí yo discrepo un poquillo, porque hay veces que si tú estás comiendo algo, te dices, pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Si de todos nos vamos a morir. No te preocupes. Que es verdad que cuanta mayor nutrición le demos a nuestras células, mejor va a funcionar todo nuestro organismo y toda nuestra mente. Esto es así, suena a panacea, pero tenemos la responsabilidad con nosotros mismos de entrenarlo.
Sí.
Y ya, si la sociedad por comer te impacta de un modo significativo, ya es cuando hay que buscar la ayuda profesional. Porque el identificar una compulsión de lo intento pero no lo puedo remediar es lo que lleva, es la antesala a los trastornos de conducta alimentaria, como es la anorexia, como es la bulimia.
Claro.
Y pues tenemos a muchísima gente enferma.
Pues antes que llegar a esos extremos, intentarlo, proponérnoslo, y si no lo conseguimos por nosotros mismos, pedir ayuda de un profesional que siempre nos puede dar ese empujoncito que nos hace falta para llegar a nuestro objetivo.
Exactamente. Entonces, recuerden, tenemos que diferenciar hambre fisiológica de hambre emocional.
Que yo creo que más o menos está claro, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo sabemos.
Lo que pasa es que cuesta, cuando tienes el hambre emocional solo piensas en satisfacerlo, no piensas, sí, ¿de dónde viene? No eres como Platón, ¿no? Por esos caminos diciendo, ¿esta sensación será porque...? No,
no, lo que quieres que vas a buscar el trozo de chocolate y te lo comes.
Y ya está.
Y luego ya te entra el remordimiento y ¿para qué me habré comido yo esto? En fin.
La ansiedad es camaleónica, entonces va a exteriorizarse de muchísimas maneras. La ansiedad es un chupito de cianuro interno que nos juega malas pasadas porque entrena a nuestro cerebro en conductas no adecuadas. Entonces, vamos a identificarla, vamos a darle forma y vamos a establecer una conversación con ella, porque si solo queremos vencerla va a ser complicado. Lo primero es identificarla para también encontrar el punto débil, que lo tiene, ¿eh? Lo tiene. Y una de las mejores armas y el mejor escudo es el amor propio.
Bueno, pues con este consejo, Carolina, nos quedamos. Espero que nuestros oyentes lo pongan en práctica, lo lleven a cabo y siempre, si no, el podcast de recordatorio queda en nuestra página web por si le quieren echar un vistacito o reenviárselo a alguien que le pueda hacer falta.
Se meten en radioinsular.es y aparece en el último podcast a lo largo de la mañana, lo cuelgan y ya saben que, como ha dicho Carolina, lo pueden compartir tanto en redes como por WhatsApp, por correo electrónico, hay un montón de facilidades. También lo colgaré yo en el Instagram de psicóloga Carolina Simón.
Pues hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Viniste a ser feliz. No te distraigas. Soy Carolina Simón, multiplicadora de ilusiones. Semanalmente te acompaño en el podcast de Radio Insular, mostrando cómo tu potencial es infinito, dando herramientas para llevarlo a cabo. Si quieres contar conmigo para impartir una ponencia o conducir un evento, llama al 600-706-300. Estaré encantada de acompañarte. Puedes seguirme en redes sociales, psicóloga Carolina Simón. Recuerda, la excelencia no es un acto, es un hábito.